Hoy es un día familia muy especial porque marca un hito increíble nuestra serie de predicaciones a través del libro de Romanos. Comenzamos este Monte Everest de alabanza hace 2 años y con 62 sermones hechos y muchos más para venir. Hemos concluido una sección mayor de esta carta gloriosa, o sea, el capítulo 5. Hay varias cosas en las que pudiéramos decirlo, pero los capítulos del 1 al 5 hacen una porción excepcional de la carta de Romanos y el Evangelio. Y estos 5 capítulos, la justicia de Dios ha sido central. Su justicia ha sido inamovible, un gran fundamento, y ha sido muy clara en su rostro. Por lo tanto, luego de comunicar nuestra necesidad del Evangelio, Pablo se comunica en cómo podemos recibir la gloria de Dios, pero de manera simple. La primera sección mayor, esos primeros 5 capítulos, se ha basado principalmente en nuestra necesidad de la justicia de Dios y cómo podemos tenerla. Pablo ha pasado tiempo considerable hablando de nosotros de una manera considerable. En los siguientes capítulos, capítulos 6, 7 y 8, Pablo construye sobre esta fundación, este fundamento de justificación inamovible, irrevocable e inmutable, a medida que avanza hacia la santificación. La justificación tiene que ver con cómo somos hechos justos ante los ojos de Dios y cómo se nos declara inocentes en el tribunal del cielo. Es el poder de Dios, no el poder de uno mismo, sino el poder de Dios de cambiarnos de sus enemigos a sus amados, de rechazados a redimidos, de ofensivos y opuestos a aceptados y apreciados más allá de toda comparación. Esta es justificación y es preciosa. Y luego lo que hace Pablo es girar un poco y dedica 3 capítulos a la santificación, que en resumen es el proceso de toda la vida cristiana en que Dios nos moldea a ser. Es un proceso en el que el Señor nos llame y Dios nos moldeará más a la imagen de su Hijo. Es decir, donde nos volvemos cada vez más parecidos a Cristo con el tiempo. He usado la palabra de manera posicional, la manera práctica. Posicionalmente es la justificación, prácticamente es santificación. Entonces, la carta está a punto de dar un giro importante, avanzando hacia grandes verdades prácticas y aplicaciones para la vida cristiana. Pero antes de comenzar este nuevo capítulo, esta nueva sección, creo que Dios quiere que nos tomemos una semana y simplemente repasemos. Hemos cubierto esto en 2 sermones. He predicado Romanos durante los últimos minutos por 3.114 minutos. Y por lo tanto, un sermón no es ni siquiera relativamente suficiente para repasar todo. Sin embargo, creo que Dios quiere que alcancemos algunos puntos altos y recordemos algunas verdades clave para que estén frescas en nuestras manos. Vamos a la sección de Romanos. Así que hoy vamos a hacer una revisión rápida de los 5 capítulos que hemos cubierto hasta ahora. Así que espero que hayan traído sus Biblias y la próxima semana ya han preparado su almuerzo. Y luego la próxima semana nos embarcaremos en el capítulo 6, que comienza una pregunta muy provocativa y reflexiva. ¿Les parece bien? Levanta la mano si ha estado aquí desde el principio de esta serie, en febrero del 2022. Bájenlas. Levanta la mano si no ha estado todo ese tiempo. Miren esto. Eso es increíble, ¿no? Familia. Dos años corto, Dios ha traído tantas personas nuevas a nuestro camino y ha elegido utilizar esta iglesia. Y muchas veces, esta serie de predicaciones es utilizada para alimentar espiritualmente a su pueblo. Un gozo de verlo. A veces algunos tienen por medio tiempo, otros por poco tiempo. Y ha sido un gozo verlo así. Así que recordemos a dónde hemos estado y entender todo lo que nos hemos deleitado a lo largo de estos dos años y medio a la gloria de Dios. Amén. En el capítulo de Romanos 1, si tienen las Biblias, no voy a citar muchos versos, voy a resumir mucho, pero en Romanos, Pablo habla abiertamente quién es y por qué está en lo correcto. Verá, Pablo había querido visitar Roma durante mucho tiempo, pero debido a la providencia de Dios en el asunto, se le impidió ir. Como resultado, recibimos la mejor carta jamás escrita, alabados a Dios. Y en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo dice que uno de los objetivos de su escrito es lograr la obediencia de la fe. Es decir, quiere pastorear el rebaño por amor de su nombre entre todas las naciones. Entonces, de inmediato, desde el principio deja muy claro que el objetivo es enseñar, liderar, pastorear el pueblo para que traigan gloria a Dios la forma en que ellos. En los versículos de 16 a 17, entendemos la letra de manera completa a la cual nos hemos referido varias veces en el pasado y lo haremos en el futuro. Lo pondré en la pantalla. Dice, porque no estoy avergonzado del Evangelio, porque es el poder de la salvación para todo el que cree. Y continúa en el versículo 17, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en una mejor traducción de ello diría, la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es revelada de fe a fe. Esa es la noticia del Evangelio. En otras palabras, dice el Evangelio que es el poder de Dios para salvarnos. ¿Cómo? Dándonos su justicia solo a través de la fe. Esto se llama justificación. Y es lo que se han centrado tanto los primeros cinco capítulos. Luego en los versículos 18 y 32, que es la segunda mitad del capítulo, Pablo comienza a describir la condición humana y como resultado la ira de Dios sobre la humanidad. En particular, durante el resto del capítulo, Pablo está tratando con como paganos religiosos o ateos no creyentes, por ejemplo. No. Ahora, esta es una porción muy famosa de las Escrituras porque en ellas Pablo nos dice claramente que Dios se revela él mismo, su naturaleza, su ley a las personas a través de la revelación general en la naturaleza y en su corazón. Ambos. Y por lo tanto, no tienen excusa. Un pagano puede afirmar que no sabe nada de esto, pero lo sabe. Y por su propia naturaleza lo reprime tan profundo que ya ni siquiera es consciente de ello. La conclusión es que cambian la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas. Reemplazan a Dios con cualquier cosa porque no quieren a Dios, lo cual es una gran idolatría. Cuando hacen esto, su corazón se oscurece, se vuelven aún más tontos, espiritualmente hablando, lo que eran al principio. versículos 18 al 23. Luego, durante el resto del capítulo, vemos que a medida que continúan este camino, eligiendo las cosas en lugar de Dios, Dios les entrega a su propia depravación y maldad. Esto los hace aún más rebeldes, malvados, y es una espiral descendiente de ira y juicio y depravación. La frase "los entregó", entre comillas, en el versículo 24, es un término judicial utilizado para entregar a un prisionero a su sentencia. Es lo que estaba ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una de cinco expresiones de la ira de Dios. A esto se le conoce como la ira del abandono. Y es un tipo de ira donde Dios remueve sus restricciones sobre el pecado humano, el corazón humano, y lo deja ir de la manera en que quiere. El corazón humano es tan desesperadamente malvado que sin su poder restrictivo que nos detenga, nos hundimos en una depravación inimaginable. Una de las manifestaciones que Pablo nos centra es homosexualidad. El punto no es que cuando Dios nos entrega nuestros deseos de nuestro corazón, nos volvemos homosexuales. Ese no es el punto, ni siquiera es la norma. Y no es necesariamente lo peor. Si hiciera una conclusión que la homosexualidad es el pico de todo, ha malentendido Romanos 1. Más bien, todo el resto de este capítulo es el pico de todo. O es el tope, más bien, es uno de muchos tipos de reversión en el que caemos apartados de Dios y su control. Al final de este capítulo enumera tipos de comportamiento en que caen las personas y es una lista que no tiene rival con ningún otro texto de las Escrituras. En otras palabras, esta es la más larga y detallada lista de toda la Biblia de lo que sucede cuando Dios nos da exactamente lo que nuestros corazones corruptos quieren por naturaleza. Habiendo dicho esto, Pablo le da un enfoque significativo a la homosexualidad y cómo las personas se entregan a ella, y aquí el porqué. Por naturaleza cambiamos la gloria de Dios por las cosas creadas. Esto es interno en nuestro corazón y está al revés. Así no es como debe ser. Cuando hacemos esto, Dios nos entrega a lo que preferimos. Y por eso entregamos nuestro corazón realmente quiere una consecuencia, no la única posible, es que representemos externa y corporalmente en nuestras relaciones sexuales una dramatización de lo que sucedió interna y espiritualmente en el intercambio fatal. ¿Están conmigo? En otras palabras, la homosexualidad no es una orientación sexual ni un deseo sexual principalmente. No es lo que es. Más bien, la homosexualidad es un juicio. Por definición bíblica, es juicio. Y es una demostración y representación física externa de lo que ha sucedido en el corazón. Una expresión de lo que ha pasado aquí. Cuando Dios entrega a las personas su propio pecado y depravación, no todas las personas se vuelven homosexuales. Él dispensa su ira y sus juicios como le parezca, y le entrega a las personas todo tipo de enumeradas aquí y más. Hay cosas terribles. Pero la homosexualidad es una, entre comillas, entrega única, porque es una representación externa lo más clara posible de lo que está sucediendo en su corazón. Es al revés, es corrupto, es antinatural, no es como se esperaba, o es tan perverso que Dios ha destruido ciudades y pueblos enteros a causa de ello. Piense Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y si bien hay muchas cosas que podríamos decir al respecto sobre esto, donde la homosexualidad está presente y mucho menos, por lo menos aceptada, normalizada y promovida por la cultura en su conjunto, se derrama una ira y un juicio indescriptible. En otras palabras, la homosexualidad no se merece la ira, sino que es ira. El hecho de que exista significa que Dios está activamente derramando ira y su existencia continua solo provocará más ira. Este es el pico visual de la ira, del abandono. Esto es lo que ocurre cuando Dios remueve las ataduras y la depravidad del hombre y lo espiral. Deja esencialmente sin esperanza. La única esperanza es que Dios haga un milagro, escape y haga un evangelio. En otras palabras, necesitamos que Dios nos salve de la ira de Dios. Esta es la situación. Así es como Pablo cierra Romanos capítulo 1. Así que luego de esta exposición, Romanos 1, que trata con paganos, Pablo comienza el capítulo 2 y cambia su enfoque al moralista religioso. Está dirigiendo tanto a judíos como gentiles que son, entre comillas, religiosos, que son morales en cierto sentido, pero luego, al final del capítulo, termina enfocando su atención enteramente en los judíos. Y la premisa de eso es así. Ustedes creen que son mejores porque son personas religiosas y no son moralmente corruptos por fuera como otros. Ven a Romanos 1 y ven estos paganos corruptos y piensan que son mejor. Piensen de nuevo. No lo son. Y luego explica en este capítulo cómo Dios ha escrito su ley en los corazones y las conciencias de todas las personas y cómo incluso personas religiosas no logran cumplir con sus propios estándares. Hacen las mismas cosas. Quizás no lo hacen tal cual afuera, pero adentro tienen el corazón oscuro como el resto. También explica en los versículos 14 al 16 cómo las personas que no creen, morales o no, conocen la ley. Es decir, sin conocer la ley escrita específicamente de Dios, la gente de las sociedades paganas generalmente valora generalmente de manera interna sus principios básicos. Sus principios más básicos, y es normal. No todas las veces ocurre, pero es normal que las culturas de todo el mundo y de todos los tiempos valoren cosas buenas, como la justicia, honestidad, compasión, bondad, justicia a los demás. No estoy diciendo que todas las culturas tengan o valoren actualmente estas cosas, pero digo que es un normativo. Valorando este tipo de cosas, sea normativo, a través de la iglesia, de la historia. Así que la pregunta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a alguien en necesidad mejor que matar a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué una fuerte ética de trabajo es mejor que la pereza? ¿Por qué ser amor indiscriminado hacia las personas? Algo bueno y el odio a las personas por motivo de sexo, raza, edad o algo más es algo malo. ¿Por qué es mejor el autosacrificio que la codicia egoísta? ¿Por qué la generosidad es mejor que el robo? ¿Por qué? ¿Por qué se genera este sistema de valor? Realmente, principalmente hasta un ateo. Le podría preguntar a los amigos que no creen este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué crees de este modo? La gente no tiene un valor inherente de lo que es bueno porque se le fuerza. Valoran estas cosas porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Y que las valoren testifica y les condenará en el día del juicio. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Y practican activamente algunas cosas buenas de su vida. Y tienen una versión, algunas malas acciones que suceden. Está mal, eso es malo. ¿En la base qué? ¿En base de qué? ¿De dónde vino eso? ¿Qué determina siquiera lo que es correcto, digno de elogio, valioso? Sabemos la respuesta es Dios. Dios ha hecho esto en los corazones y las mentes de cada persona que haya vivido. Incluso esa persona es tan endurecida que ahora considera las cosas buenas a ser malas. Y viceversa. Él ha colocado eso allí para todos. Todos se rebelan contra él, incluso los no creyentes que se comportan moralmente rectamente en el exterior y de manera tan justa. Todos lo hacen y por tanto ellos también necesitan, estos religiosos moralistas necesitan también un salvador. Y por supuesto, esto incluye a los judíos. Pablo termina golpeando al pueblo judío debido a su herencia y debido a sus conocimientos y ceremonias. Tenían la ley, conocían estas cosas por su ceremonia. Y su énfasis en cosas externas, circuncisión, entre otras, pensaban que era mejor que todos. Era orgullo al extremo y todavía lo es. Pero Pablo absolutamente golpea la realidad al decirles que ese tipo de cosas no importan. Cosas externas, educación, cultura, quiénes fueron tus padres, etcétera, no importa en cuanto a ser salvado. Lo que importa es lo que Jesús ha hecho en el corazón. Imperfecto, imperfecto, conformidad externa a la ley de Dios a través de los esfuerzos humanos como medios de reconciliarnos con Dios, no una manera de agradarle, que es lo que hacemos en el proceso de santificación. Trabajos y religiosidad externa y conformidad a la ley como medios de reconciliarse con Dios lleva al infierno, no a la salvación. Pero de obediencia imperfecta que viene de un corazón de fe que está confiando en Jesús para estar bien con Dios. Eso sí lleva a la salvación. Amén. En el capítulo 3, Pablo aborda un argumento de sus oponentes, a los cuales volveremos. Y luego habla de la universalidad del pecado y de la depravación. El problema, no, como se ha hecho énfasis este año en Romanos 5, el problema no es que cometamos pecados. Ese no es el problema. El problema, como menciona en el versículo 9, es que todos estamos bajo el pecado. Un concepto que analizamos hace un par de semanas de nuestra naturaleza pecadora. Todas las personas, por naturaleza, la manera en que venimos al mundo, venimos corruptos, depravados y malvados. Y necesitamos un milagro para ser salvos. No podemos salvar nosotros y no podemos arreglar eso. Entonces, entendiendo lo imposible que es llegar a la justicia por el esfuerzo humano y evitar la condena enorme, es decir, todos estamos en este problema, luego de encontrar esto a la mayoría de los 3 capítulos, Pablo pasa a explicar la justicia que Dios mismo ha provisto en el Evangelio. Es un glorioso término y es aire fresco. Entonces, en el versículo 21, Pablo comienza esta gloriosa sección sobre justificación solo por la fe, que continúa hasta el final del capítulo 5. Él dice los versículos 21 y 22, la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, mediante la fe en Jesucristo a todos los que... Y porque creemos que uno es justificado por la fe sin obras de la ley. Versículo 29, alabado sea Dios. En otras palabras, estar bien con Dios es algo crítico, es por lo cual lo revelamos. Esta semana, y quien sea que nos esté viendo, o viendo en línea de algo diferente a lo que hablamos, que sea en contrario a lo que estamos hablando aquí, que eso sea destruido en nombre de Dios. Amén. ¿Hay alguno de nosotros que se está aferrando a algo que nos impide estar bien con Dios a través de obras? Esa es desesperanzador, falso, condenatorio y otras cosas más. Porque arreglarnos bien con Dios es algo que Dios crea por nosotros, es algo que Dios hace por nosotros, es algo externo que es imputado a nosotros. Por ejemplo, su justicia, su trabajo. No es algo por lo que nosotros trabajamos, no es algo a lo que contribuimos. Todo lo que hacemos es un regalo a ser justificados a su vista. Lo único que hacemos es recibirlo. Y mucho más, hagamos esto más glorioso. Nosotros recibimos porque Él nos escoge para recibirlo. Literalmente no podría estar más centrado en Dios, que es el punto. Para que nosotros obtengamos el gozo de la salvación y obtenga la gloria por hacer que eso suceda. Amén. Una de las cosas en las que creo que rara vez pensamos es que las buenas nuevas del Evangelio no solo son que la muerte de Cristo como sustituto por nosotros paga el castigo por nuestro fracaso en guardar la ley de Dios, sino que además de eso, su perfecta obediencia a cada requisito de la ley de Dios cumple la demanda de Dios, de justicia integral. En otras palabras, el Evangelio no solo es la buena noticia que podamos ser perdonados y que nos quite todo lo malo, sino también la buena noticia es que nos imputa la bondad y la justicia que necesitamos. Sin ambos no podríamos sostenernos. Dios no exige neutralidad en lo que respecta a la justicia y la injusticia. Algunos dirían que nada. Eso no es lo que Él pide. Él pide justicia plena, perfecta, que es lo que obtenemos por fe. Y esas son noticias maravillosas, familia. Luego viene el capítulo 4, donde Pablo duplica la justificación por la fe, citando algunos ejemplos del Antiguo Testamento, incluido Abraham, a quien los judíos tenían en la más alta estima posible. En el versículo 3, Pablo cita de Génesis 15, con una de las declaraciones más claras de toda la Escritura sobre la justificación, y él dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y acreditado a él como justicia. En otras palabras, Abraham, un injusto pagano adorador de la luna, expresó fe en Dios y Dios consideró su fe como justicia. No era justo, pero Dios en su misericordia y por el desbordamiento de su gracia decidió contar o considerar a Abraham justo de todos modos, no sobre la base de cualquier trabajo que haya sido realizado, sino a través de su fe. Y luego, en los versículos 4 y 5, Pablo explica la naturaleza de su gracia con de los versículos más importantes del capítulo, al menos desde mi perspectiva. Y dice esto, lo pondré en la pantalla, dice así: al que trabaja, esto es, entendemos el contexto de arreglarse con Dios. No habla de santificación ni ser obediente para la gloria de Dios, sino cómo nos arreglamos con Dios, y en primer lugar. Y dice, al que trabaja, su salario no le es contado como un regalo, sino como algo que le corresponde. Trabajas por algo, se te paga por algo. Salarios, se le debe. 5, y al que no trabaja, sino que cree en el que justifica a los impíos, su fe se le es contada por justicia. En otras palabras, si trabajas para arreglarte con Dios, si intentas ese veredicto de no culpable, vas a intentar alcanzar lo opuesto. Porque si algún día, en el día del juicio, nos acercamos al tribunal, por así decirlo, intentamos hacer una transacción con Dios, por así decirlo, con Dios que involucre todas nuestras buenas obras, Él se involucrará con nosotros en esa transacción. Y debido a que somos imperfectos, conducirá a la muerte y al castigo eterno. Y ese día no aportamos nada a la mesa, excepto un corazón creyente. Si no traemos nada para Dios, para estar bien con Dios, estamos en la corte y no hablamos de premios ni nada al respecto. Solo arreglarnos a Dios. Si ese día no traemos nada, excepto un corazón creyente en lo que Dios mismo ha hecho por nosotros, si eso es lo que hacemos, seremos salvos. Y ese es el punto. Es importante comprender que la fe en sí misma no es una obra meritoria. Muchas personas piensan, como quien dice, tengo fe, tengo que trabajar. Entendamos esto. Escuchen esto. La fe nunca es motivo de justificación. Simplemente el canal, otra vez, el cual se recibe y también es un regalo. Intentaré ilustrarlo. Sería como si tuvieras un trastorno mental que te provocara un miedo u odio irracional hacia el agua. Y encima de eso, no tienes boca ni capacidad para consumir agua, incluso si quisieras, lo cual no es así. Y si no lo haces, morirás, porque tu cuerpo necesita agua. Entonces Dios viene por ti, por su propia elección y gracia soberana, y hace un milagro en ti y arregla el desorden mental y tu pensar acerca del agua. Y ahora de repente la quieres, la amas, la necesitas, pero no tienes habilidad de consumirla. Entonces, además de arreglar tu mente quebrantada, entonces te da una boca, te proporciona el agua y bebes hasta saciarte para que vivas. Ahora, me doy cuenta que este es un ejemplo imperfecto, pero la boca en la ilustración es nuestra fe. No es la base para vivir, ni para la justificación. No vives porque tienes una boca, vives porque tu boca recibe cosas que te hacen vivir. De manera similar, recibimos justicia a través de la gracia de Dios sola, de acuerdo a Él solo, por la gloria de Dios, solo, y por su gracia que Él nos regala. Solos, hay 5 solos. Todo esto es Dios. Y todo esto pasa a través de la fe. Como dice, en la ilustración con la boca no tenemos para empezar. Y Él, por su gracia, escoge regalárnosla. En otras palabras, Él nos regenera y nos hace nacer de nuevo, reparando nuestras facultades espirituales muertas y rotas. Pero luego nos da el don de la fe, de modo que creamos en Él. Y luego a través de esa fe, Él nos da el don de su propia justicia y nos justifica. Por lo tanto, nos da el don de su propia justicia y nos justifica. Por lo tanto, la fe no es una obra, la fe es un vaso y un don de gracia, tanto como el veredicto de inocente que obtenemos a través de ella. ¿Esto tiene sentido? ¿Todos me entienden? Esto es absolutamente esencial y es lo que los primeros tres capítulos han estado construyendo para la gloria de Dios. El punto principal que Pablo está tratando de resaltar aquí en el capítulo 4 es que así ha sido siempre. Esto no es nuevo. Es decir, justificación por la fe en Dios es siempre la forma en que una persona ha sido salva. Así como Abraham fue salvo ante la ley, judíos, Moisés o David fueron salvos una vez que recibieron la ley antes de Cristo, y como los gentiles han sido salvos después de Cristo, y judíos mesiánicos también. Siempre ha sido fe en Dios solo. Lo que el Evangelio dice es añadir más detalles que la ley no explica completamente, es decir, la fe en Cristo y su obra consumada. Pero la forma en que una persona ha sido salva nunca ha cambiado. No es una revelación nueva que viene de Pablo. Lo que hace, en parte, es enseñar cuán alejado está el judaísmo de se ha desviado de sus ancestros patriarcales con su justicia basada en obras. Algo que Jesús vino tan fuerte en contra de su ministerio. Luego esto vino este glorioso capítulo 5 en que hemos estado entrando y saliendo desde febrero, y Pablo lo comienza con fuerza. Los primeros 11 versículos se centran en la seguridad y salvación eterna. Pablo está diciendo, si crees que puedes perder tu salvación y que tu justificación sea revocada, regresa por favor en el capítulo 3, 2, 1 y lee todo de nuevo, porque te perdiste en alguna parte del camino. El objetivo del capítulo 3 y 4 y parte del 5 es mostrar cuán completamente centrada en Dios es la salvación, especialmente nuestra justificación que se completa desde principio a fin sin que nosotros movamos un dedo. Literalmente no implica que hagamos nada excepto creer. Incluso esa creencia ocurre porque Dios hace que ocurra. Él nos hace hacerlo. Él hace todo de elección a justificación, los primeros cuatro pasos. Elección, regeneración, fe y justicia. Los cuatro los hace Él. Y si eso es cierto, y todo depende de Él, y todo el resultado de su gracia, su elección, su obra y su justicia. Si eso es cierto, entonces la única manera en que nuestra justificación podría ser revocada, en que nuestra justificación podría ser revocada, es si Dios se volviera infiel y mentiroso. Lo cual no es así, y de hecho no es posible. Cuando entendamos la forma en que somos justificados, es decir, que todo esto es Dios, entonces también entenderemos cuán seguro es. Ese es el punto, o la primera parte. Además, cuando entendemos la conexión segura entre la justificación la glorificación, las conexiones entre justificación y glorificación, no hay ninguna pérdida entre ellas, no hay fallos. Cuando entendemos esto, estamos en Romanos 8:30, por ejemplo, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no solo nuestra justificación pasada es segura, sé qué pasó, pero me pregunto si lo lograré, sino también nuestra glorificación futura es igualmente segura. porque no serán separados. Todo el que será justificado es glorificado. Y Pablo está cierto. El Espíritu Santo habla con él y está tan seguro que él habla como si hablara el pasado. Como habíamos dicho, que el cordero había sido sacrificado, era tan bueno desde antes de haber iniciado. Estas son verdades críticas con las que debemos llegar a un acuerdo glorioso, porque si no lo hacemos, si decimos no estoy tan seguro, creo que debo hacer cosas, siempre nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente, entenderemos mal a Dios y su afecto por nosotros de manera equivocada, e inevitablemente abrazaremos algunas formas de salvación basada en obras, alguna forma. Toma y lleva varias maneras, y muchas veces de manera para protegernos. Esto es en los versículos del 6 al 11 en particular. Dios, a través del apóstol Pablo, nos da algunos de los argumentos más claros de toda la Biblia sobre la seguridad eterna y la seguridad de que podamos tener de nuestra propia salvación. A la gloria de Dios, alabado sea. Los versículos son preciosos, y pongo un par. Y esto es mucho más que esto. Es decir, Dios nos salvó aunque estábamos muertos, depravados y malvados. Romanos, todo lo que hayas hecho, como dice Romanos, tan malvado como posiblemente ser, si Dios te salvó entonces, ¿cuánto podremos ser salvos y gloriosos con Él ahora que nos ha adoptado, nos ha redimido y nos hemos reconciliado con Él? Él ha hecho esto, ya murió por ti, ya ha hecho esto. ¿Qué más no podría hacer? Traerte con fe a su lado para su gloria y por su nombre, no el tuyo o el mío. Amén. Me encanta ese argumento, es tan bueno. Y en versículos 12 al 21, donde hemos estado por cierto tiempo, entendemos la revelación del pecado imputado, es decir, la doctrina del pecado original. En esta sección Dios revela exactamente cuál es nuestro problema, cómo llegamos a ser como somos, cómo podemos ser salvos y por qué. Nos dice una vez más que nuestro principal problema no es que seamos malas personas que hacen malas cosas, falsas religiones, excepto esto. Estarían de acuerdo a ello y harán que su misión sea, bueno, vamos a eliminar las malas cosas y seamos buenas personas y todo resultará al final. Así que al final todo resultará, dice. Así es como muchas religiones falsas y cultos piensan, pero ese no es el problema. Es cierto, somos malas personas que hacemos malas cosas, pero ese es un síntoma. No es el problema principal. Nuestro principal y mayor problema es que estamos conectados con nuestro antepasado Adán de alguna manera misteriosa, de modo que cuando él pecó, nosotros pecamos. Su culpa y condenación llegaron a ser nuestras. Ese pecado y todas las consecuencias de nuestra naturaleza corrupta y demás fueron imputadas a toda la humanidad. Consecuencias de ese actuar en el jardín se convirtieron nuestras. Esto es lo que sabemos desde el momento de la concepción. No es algo que crece eventualmente. Eso es lo que somos, nuestra identidad. Y nos tomó 7 semanas para explicarlo. Por lo tanto, lo que necesitamos, en última instancia, no es el perdón. Ni siquiera es el don de la justicia, al final. Tan central como sean ambas y las necesitamos, pero lo que necesitamos es mucho más. Como dije, el diagnóstico de la cristiandad es peor. El diagnóstico de cualquier otra religión y el remedio es mejor. infinitamente mejor. La situación es, lo que necesitamos es más grande que simplemente eso. Lo que necesitamos es desconectarnos de Adán y del pecado y la muerte y la culpa y la condenación que fluye hacia nosotros de él. En cambio, debemos conectarnos con Cristo y recibir toda la justicia, la vida y la justificación que fluye de él. Eso es lo que necesitamos. En otras palabras, necesitamos una nueva cabeza. Necesitamos cambiar las fuentes, por así decirlo, fuera de Adán y hacia Cristo. Es lo que nos llena, lo que nos alimenta, lo que nos amolda, lo que nos llena. Nuestras verdades más fundamentales, tenemos que ser más Adán y ser más centrados en Cristo. Y lo que vimos en la segunda mitad es que esto precisamente es el problema, que el Evangelio y Cristo hizo un trato a la medida. Y vemos cómo Dios ordenó eso para que Jesús fuera levantado de una manera en la que pudiera ser glorificado y redimido como supremo. Así que para que un solo hombre, a través de él, todos seríamos condenados. Y del mismo modo, a través de un hombre, el Señor Jesucristo, viviríamos. Y él ordenó eso. ¿Por qué? Pasamos 3 semanas para responder esa pregunta. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Él lo hizo para que Jesús fuera levantado, magnificado, glorificado como supremo para siempre. Por eso lo hizo. ¿Cómo puede la muerte de un hombre cubrir la pena de miles de millones de pecadores? ¿Tendrías que morir muchas veces? ¿Cómo funciona eso matemáticamente hablando? ¿No parece como esa una vida justa cubrir todos y contar por todos nosotros? ¿Cómo funciona la respuesta? ¿Pasa del mismo modo que Adán? Con nosotros. Hay una unión misteriosa de toda la humanidad que Dios ordena y lo hizo para que un hombre brille por toda la eternidad. Así como todos morimos. Pero nosotros, así como Dios lo ordena, todos podemos vivir en Cristo. Amén. Él es tan bueno. Luego termina el capítulo donde terminamos la semana pasada, diciendo que todo el plan para que Dios sea glorificado de esta manera única y maravillosa es realmente una muy buena noticia para nosotros. Porque no solo obedecemos la vida eterna, vivirás por siempre, bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Algo aburrido? No solo recibimos vida eterna. Sí recibimos vida eterna, pero el contenido de esto es lo que vemos la semana pasada. Principalmente recibimos gozo eterno, siempre pleno y siempre creciente en Dios mismo. Y nuestro gozo de este gran Dios, como nuestro tesoro supremo, le da mucha importancia, se glorifica y se engrandece. Lo glorificaremos siempre, y la manera en que ocurrirá será a través de alegría eterna que nunca cesa, que nunca para ni por un momento, y no deshonra a Dios. Es más, no se va ni siquiera a detener. Y vimos cómo Dios escogió enlazar su gloria con nuestra eterna alegría de manera tan profunda que cada vez que ves en la Biblia y está en todos lados, Dios te da ojos y empiezas a buscarlo, cada libro, incluso Lamentaciones estarán llenas de él. Gloriosa lectura. La gloria de Dios es central y no es solamente porque él es su lotón de gloria y es alguien que de manera egoísta quiere que simplemente la alaben. Eso no es una verdad. Nosotros le haremos que Él se vea bien por siempre, pero Él lo hace de cierto modo, en que sea benevolente para nosotros. Él sirve nuestra felicidad en Él por siempre. Así que cada vez que veamos la gloria de Dios y por su nombre, que aparece docenas de veces en el texto, eso nos debe hacer sonreír de oído a oído, porque no se trata solo de Dios, sino también de nosotros. Es nuestra alegría. Y nada, eso estaba en las notas. Pero es glorioso. La autoexaltación de Dios sirve nuestra alegría más grande en Él, que llena su propia alegría hacia nosotros, como un padre que está feliz de que su hijo esté feliz con algo que hayan hecho por él. Esa es la manera de describirlo. Y Él se alegra de que nosotros nos alegremos de lo que Él ha hecho y de quién es. Así que Él es eternamente feliz. Nosotros seremos eternamente felices, y el feliz no va a ser aburrido. El cielo será glorioso y maravilloso y disfrutable por siempre. Los placeres nunca cesarán y la alegría nunca bajará. Amén. Así que entonces el sermón entero de la glorificación, cuerpos y capacidades para disfrutarlo, capacidades que podamos tomarla, porque ahora no podemos. No recibimos. Nuestros corazones se llenan de cal. Solamente incluso la gloria de Dios se disfruta en la mañana un momento, y ya el resto del día seguimos con lo normal. Las mismas verdades una y otra vez. No son tan gloriosas las verdades una y otra vez. Los mismos niños, la misma esposa, los mismos programas de televisión, el mismo entretenimiento. Ya no lo soportamos. Pero en eternidad seremos cambiados y nunca bastará. Nunca se acabará. Él siempre nos va a llevar a su gloria. Al concluir, dos verdades que deben estar ciertas en nuestras mentes si vamos a llegar al capítulo 6 a 8 en santificación. Vamos a presionar en cuanto a vivir la vida cristiana, a vivir la gloria de Dios en obediencia y mucho más. Pero debemos tener estas dos verdades sólidas como una roca. Número uno, que nuestra justificación es irrevocable, irreversible y segura. Sí, de hecho, hemos nacido de nuevo y creemos auténticamente en Cristo para estar bien con Dios. Y le añado esta segunda pieza simplemente porque hay muchos quienes una falsa certeza. Muchos que creen que han sido salvados, creen que han sido justificados. No. Y hay muchas maneras. Romanos nos ha dado varias maneras y nos dará más, y hay muchas más. Y Pablo, Juan, y Pedro y el Nuevo Testamento, las epístolas. ¿Cómo evaluarnos a nosotros? ¿Cómo conocer si realmente somos salvos? Segunda, tercera de Juan tiene una manera buena, y el estudio bíblico de Damas será de mucha ayuda. Así que nuestra justificación es segura. Si tenemos una creencia auténtica. Número dos, nuestra futura glorificación y vida eterna llena de gozo son igualmente seguras. En cualquiera de los dos lados de santificación. Cada lado de la justificación. Nuestra futura glorificación y la vida eterna llena de gozo son igualmente seguras. Ninguna de estas dos partes de la salvación o justificación al principio tienen nada que ver con nosotros. Ni la justificación al principio y la glorificación al final. Dios lo hace. Nos justifica en base a todo lo que hemos hablado, y cuando regrese nos glorificará. No dirá, hagamos algo para glorificarme. Él simplemente lo hará en un momento. En ese momento estarás cambiado como Él, en un cuerpo común. No contribuimos a esas cosas, no añadimos, no manipulamos, no nos lo ganamos, no cambiamos, no podemos. Esas dos realidades. Todo es Dios, dependiente de Él. Si tenemos justificación auténtica, habrán resultados, los frutos serán imperfectos que Dios va a trabajar en la luz, a la luz del proceso de santificación. Más de eso, en los próximos 5 años. Y si todo esto es cierto, alabado sea Dios. Y si no lo tenemos seguro, cierto en nuestras mentes, lo que ocurrirá, si no lo tenemos en nuestros huesos, tropezaremos al avanzar al capítulo 6, que comienza la siguiente semana. Y mientras entramos en el capítulo 6 y 7, el capítulo 8, y luchar con este tema de haber nacido de nuevo y tener un nuevo espíritu que Dios nos ha dado y ha ordenado que retengamos la naturaleza caída en nuestra vida, tengamos ambos por el resto de nuestras vidas, y nos equivocamos, pecamos, va a ocurrir todas las veces. Y si eso te hace ver hacia atrás la justificación y decir, lo perdí, y no hay esperanza, tropezarás en esperanza. Si pensamos por un solo momento que las obras son de cierto, están de cierto modo conectadas a la justificación, a medida que avanzamos en esta vida cristiana, como cristianos que estamos llamados a buenas obras, a la obediencia, a santidad práctica, buenos productores de frutos, y llegar a aguantar hasta el final de la carrera y sucesivamente. Si la justificación no es asegurada y no la tenemos segura, este lenguaje al que vamos a entrar por años, no regresamos a justificarnos, a la justificación previa. Este lenguaje, si creemos que Dios puede revocar solamente por este lenguaje, va a revocar lo que ya ha iniciado nosotros, entonces perderemos la esperanza. No habrá confianza en la santificación. Lo que será entonces no es un proceso para convertirnos y honrarnos en nuestras vidas y demostrar por fuera y dentro lo que Él está haciendo por su propia gloria, sino más bien la santificación será algo que abraza una salvación basada en obras. Y Dios, a través del apóstol Pablo, dijo en estos 5 capítulos y está implorando con nosotros que no hagamos esto para nosotros mismos, sino más bien que abracemos la justificación por la gracia sola, a través de la fe sola, aparte de cualquier justicia de nosotros, como tal cual fue enseñado de Génesis hasta el Apocalipsis. Y luego, sobre este fundamento sólido, el Señor quiere que avancemos a cómo debemos vivir, dejando atrás elementos a través de los cuales hemos vivido, aunque haya profundidad, pero seguiremos presionando de la manera en que debemos vivir, como seguros y comprados con sangre, con la gran esperanza de que cuando fallemos, y lo hacemos y lo haremos a menudo, haya suficiente gracia para cubrir nuestras imperfecciones. Y esa gracia no solo cubre nuestro pecado, pasado, presente y futuro, sino que también es lo suficiente poderosa para mantenernos en Cristo, para mantenernos creyendo, para seguir buscando la santidad, aparte del desánimo paralizante de nuestros días. Como dice Pablo en Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, continuemos por el Espíritu, avanzando hacia responder al llamado de la vida cristiana, terminar carrera y ensalzar a Jesús en el proceso. Y la clave está, y terminamos, no te mires a ti mismo. No te mires a ti mismo en justificación pasada, no te mires a ti mismo en glorificación futura, no te mires a ti mismo en el proceso de santificación. Más bien mira a Cristo, espera en Él para tu gozo y para su gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de tu justicia que nos das según tu propia elección soberana, por tu propia gracia gratuita. No hacemos nada para ser justificados. Hacemos mucho para el proceso de santificación. Con tu fe y con tu gracia unidos a ti y a través de tu poder y con tu gloria, hacemos muchas cosas juntos. No para ser salvados, sino porque hemos sido salvados. Es un fruto de ser salvos. Y queremos hacer estas cosas porque cambiaste nuestros corazones. Y vamos a estar pensando en eso por años. Pero en cuanto concierne a justificación, no hacemos nada para ser declarados no culpables, excepto creer. Ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti y todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y a través de esa fe, y generado y has causado, nos haces justos, nos vistes en la justicia perfecta de tu Hijo, como Abraham. No somos justos, no solo cumplimos a tu estándar positivo de justicia, sino en realidad somos muy injustos y sucios. Necesitamos ser limpiados y luego ser hechos, que es exactamente lo que tú haces por nosotros en el Evangelio. Por eso Pablo dijo en el Evangelio, es tu poder para salvar, porque en él revelas cómo podemos revestirnos de tu justicia y acreditarla en nuestra cuenta, aunque nosotros mismos no lo estamos. Pero lo eres. Te damos gracias, Padre Dios, por la seguridad de que nos pones disponible en Cristo, si realmente depende de Jesús, no. Depende de nosotros, depende de ti, Señor, y tu trabajo pasado, y tu trabajo en nosotros. Si realmente depende solo de ti, Señor, entonces si es así, depende de ti, no podemos arruinarlo. Y esta es realmente una buena noticia muy buena, porque la verdad es que si fuera posible equivocarnos, todos lo haríamos. Todos somos propensos a derrumbar, deambular. Y a pecar incluso como cristianos nacidos de nuevo. Todavía nos contentamos con una naturaleza que odiamos y a menudo nos obliga a deshonrar. Así que te alabamos porque tu gracia es suficiente, porque nuestra posición correcta es contigo y depende solo de ti, de modo que eres y serás engrandecido para siempre. Oro, Señor, para que tú hagas que entendamos esto. Quiero orar, déjanos asimilar. Voy a orar más que esto, danos gran seguridad. Haz que esto llegue, que no pare en nuestro cerebro. Como conocimiento académico, solamente no es lo que queremos, no es lo que necesitamos, sino que llegue a lo profundo de nuestros corazones. Manténlo ahí para tu propia gloria. Padre, danos gran seguridad, no para que podamos simplemente cumplir y vivir una vida en deshonra. Pablo nos trae un gran argumento para la siguiente semana, no para vivir en un pecado que probaría nuestra ilegitimidad de nuestra fe, sino para que podamos permanecer firmes como hijos e hijas adoptivos sobre esta base inamovible. Esfuérzate. No que no nos quedemos simplemente ahí, de una manera pasiva, sino vivir de la manera en que tú deseas, Señor, de una manera que sea agradable y placentera para ti, y no tenga miedo de fallas, miedo de no ser lo suficiente para estar bien contigo, sino que íbamos para tu honra por que hemos sido justos, sino por que hemos sido justificados. Danos esperanza a ti, Señor, gran solidaridad en la fe, y denos confianza en quiénes somos y quiénes somos, lo que tienes para nosotros en el futuro. Una vida que es tan inexplicablemente grandiosa, con todos los placeres combinados, que todo, o así sea parte mayor a todo lo que hemos tomado en esta vida, para que nuestras mentes se abran y entiendan esta realidad. Ayúdanos a vivir vidas radicales que exalten a Cristo para tu gloria, que las personas nos vean y digan, ¿qué está ocurriendo? Que sean absolutamente maravillados por la esperanza que está en nosotros y causa que nuestro afecto a ti crezca exponencialmente como resultado de las verdades que hemos visto esta mañana. Te amamos, te adoramos, Señor. Y es en tu nombre más preciado que oramos. Amén.